Quisiera que pudiésemos hablar sobre el tema que creo que todos los domingos se habla en todas las iglesias y es acerca del pecado. ¿Cuánto nos cuesta el pecado? En realidad nos cuesta mucho. Y yo quisiera hablar, hermanos, acerca de la seriedad con que nosotros debemos de ver el pecado en nuestras vidas. La Biblia dice que cada uno de nosotros tiene alguna cosa en común o una cosa en común con todos los demás habitantes de la tierra, ya sean hombres, mujeres o niños, y es el pecado. Es el pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es el significado de la palabra pecado? Pecado significa, hermanos, transgredir la ley de Dios. En este caso, nosotros no alcanzamos el estándar establecido por Dios. Ningún ser humano alcanza tal estándar. Es por eso que vino Cristo Jesús a cumplir las exigencias de Dios. Y bajo esa luz, quien es Jesús, queda claro que todos nosotros somos pecadores. Al menos yo así me considero. Todos nosotros, todos los seres humanos, somos pecadores. El pecado, hermanos, es cualquier acto que se aparta de lo recto y de lo bueno. La Biblia dice también de que el pecado es todo aquello que no proviene de la fe. La Biblia dice que pecado es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pecado es quebrantar la ley de Dios. Toda injusticia es pecado. Y el salmista decía, y puede abrir su Biblia, en el Salmo 38, versículo 4, también el hermano Jonathan lo va a estar pasando ahí. Salmo 38, versículo 4, el salmista decía, porque mis iniquidades, es lo mismo que pecado, se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hermanos, nosotros vivimos en una cultura en la que vive y actúa creyendo que el pecado es algo placentero, creyendo de que el pecado es divertido. La gente ve el pecado como algo normal en la vida. Ellos piensan que el pecado es solo una manera más de vivir, es algo normal. Así lo ve el mundo. Hermanos, pero Dios nos advierte a través de su palabra y Él quiere que su pueblo entienda el alto precio del pecado, el alto costo del pecado. Dios quiere que nosotros no tomemos eso muy a la ligera y que lo conozcamos tal y como Él es. Por eso hoy, hermanos, yo quiero que nosotros consideremos lo que te costará el pecado si no le prestas la seriedad de vida. Lo que te costará el pecado si tú lo ves como el mundo lo ve. Para el mundo, hermanos, que vive sin el temor de Dios, la lista que se menciona en Gálatas capítulo 5, versículo 19, abra su Biblia, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, para el mundo pareciera ser eso normal, para la cultura en la que estamos viviendo. Yo quiero que en esta mañana lo leamos todos ese pasaje y que presten mucha atención a la advertencia del Señor. Gálatas 5, versículo 19, ¿lo tenemos? Lea juntamente conmigo. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Leamos todos. adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, verso 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, los que practican tales cosas, ¿qué pasa? No heredarán el reino de Dios. Hermanos, esas palabras no son inventadas. Por alguna razón Dios las dejó escritas. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo que significa, hermanos, que el pecado es algo muy serio, porque ofende a Dios, y es por eso que nosotros debemos prestarle mucha atención. Yo quiero en esta mañana, hermanos, presentar cinco consecuencias del pecado que harán destrozos en nuestra vida. La primera se encuentra en Ezequiel capítulo 18, Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Una de las consecuencias del pecado es que el pecado causa la muerte. Ezequiel 18, versículo 4 dice allí, el alma que pecare, ¿qué pasa? El alma que pecare, esa morirá. Nuestra condición espiritual, está diciendo el profeta, se marchitará porque está afuera de la voluntad de Dios. Está fuera de la gracia de Dios. Ya hemos mencionado que el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado viola la ley de Dios. La injusticia es pecado. Y antes de que nosotros viniésemos a Cristo, antes de nosotros convertirnos al Señor, nosotros nos deleitábamos en ese ambiente. Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios 2, versículo 3 describe, hermanos, nuestra condición antes de ser creyentes. Efesios 2, 3 dice, entre los cuales también todos nosotros, allí no se excluye a nadie. Todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿De qué forma vivíamos? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, en el sistema del mundo en el cual nosotros vivimos, o en la cultura, si usted quiere ponerlo así, el pecado se promueve como si fuera algo divertido y como que si fuera lo mejor de la vida. Intoxicarse con el alcohol pareciera ser algo normal. Intoxicarse con las drogas pareciera ser algo normal. Leía un artículo, hermanos, de los efectos que causa la heroína. Y este artículo decía que aquella persona que consume la heroína, inmediatamente su boca comienza como a secársele. Su piel se ve un poco sonrojada. Sus pupilas están constreñidas. Él se sentirá pesado, aturdido, y su estado de alerta puede aparecer y desaparecer. Y rara vez está consciente del daño que él se está haciendo a su propia vida. Su respiración será más lenta cada vez que vaya consumiendo, y una sobredosis puede matarlo. El pecado. Y nuestros jóvenes, hermanos, son una presa fácil de ser arrastrados por esa cultura. Y no solo ellos, pero también muchos de nosotros estamos propensos a caer y a enredarnos en ese sistema. Por eso debemos nosotros darnos cuenta lo que Dios dice: el pecado nos costará mucho. El pecado, hermanos, por un momento puede darnos placeres gratificantes. Por un momento puede proveernos de placeres pasajeros, una alegría pasajero, un gusto pasajero, pero es algo que pasa. El pecado nos puede costar nuestra salud. El pecado, hermanos, podría costarnos nuestras amistades. E incluso el pecado puede costarnos el cielo, si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Por eso es que Pablo dice: porque la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Ese es el salario que nosotros recibimos si practicamos el pecado. Si permanecemos en pecado, nosotros moriremos en pecado e iremos a un lugar donde van todos los pecadores. Un lugar horrible llamado infierno, donde hay llanto y crujir de dientes y donde la oscuridad es eterna. Las escrituras dicen que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Jesús explicó algo de eso cuando el hombre rico estaba en ese lugar y dice que él deseaba que Lázaro mojara su pie y que derramara solamente una gota de agua para calmar su sed. Hermanos, el pecado puede costarnos la muerte. En segundo lugar, el pecado nos costará nuestras almas. Como leíamos en Ezequiel 18, versículo 4, he aquí todas las almas son mías, dice el Señor, como el alma del Padre, así también el alma del Hijo, el alma que pecare, esa morirá. Lo que el Señor está diciendo: mira, el pecado nos va a costar lo más valioso que nosotros tenemos, nuestras almas. Nuestras almas. Piense, hermanos, en el hombre rico que se menciona en Lucas capítulo 12. Lucas 12, abra su Biblia, Lucas 12, versículo del 17 al 20. Este hombre había prosperado mucho. Lucas 12, del 17 al 20, él había prosperado mucho y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: ah, esto haré. Yo voy a derribar mis graneros, los voy a edificar mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Verso 19: y diré a mi alma: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Verso 20: pero Dios le dijo: necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Oh, hermanos, la necedad del hombre actuando como si Dios no existiese. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Qué fue lo que perdió este hombre? Lo perdió todo, hermanos, porque perdió su alma. Y eso nos puede costar el pecado, perder nuestra alma. Piense lo que Jesús dice en Marcos 8, Marcos 8, versículo 36 al 37. Marcos 8, 36 al 37, acerca del valor del alma. ¿Lo tenemos? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? ¿De qué le beneficia al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, nada puede compararse con el valor de nuestras almas. Muchos artistas famosos han perdido sus almas porque hicieron de la tierra el cielo. Nunca prestaron atención a la seriedad de sus pecados y se entregaron al placer, a la idolatría, a las pasiones, siendo esclavos de su propia concupiscencia. El pecado los llevó allí. Y el apóstol Pablo es bien claro con el pasaje que acabamos de leer en Gálatas 5, versículo 21. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Lo habremos perdido todo. Hermanos, es por eso la amonestación en esta mañana. La Biblia dice, hermanos, que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, un día este mundo en el que nosotros vivimos se terminará. Se desvanecerá porque Dios va a castigar al pecador. Pero las personas que hacen la voluntad de Dios, ellos, dice la Escritura, permanecerán para siempre. Hermanos, el problema de perder nuestras almas es que lo habremos perdido todo, excepto una cosa: nuestra memoria. Nuestra memoria. En Lucas capítulo 16, hermano, versículo 24, abra su Biblia. La misma historia. El hombre rico, ¿qué estaba haciendo? Lucas 16, 24. El hombre rico estaba gritando en el infierno y decía: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Él se acordaba de Lázaro. Él sentía el sufrimiento. Envía a Lázaro para que moje mi lengua, porque estoy en tormento, en gran desesperación, en gran dolor. Y Abraham le responde: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes. Acuérdate. Estaba, hermanos, estaba muerto, pero se encontraba en el infierno y se acordaba del pasado. Amados hermanos, el problema de perder nuestras almas es que si vamos al infierno, vamos a lamentar cada momento. Recordaremos lo que tuvimos en esta vida. Recordaremos las oportunidades que nosotros no hemos podido aprovechar. Recordaremos los sermones del evangelio que escuchamos y que no obedecimos. Puedes imaginarte, hermanos, lo horrible que serán esos recuerdos, porque estarán por toda la eternidad. El pecado nos costará la mayor cosa que jamás hayamos tenido: nuestras almas y el resultado será una separación total, total de Dios. Y este es el tercer punto. En tercer lugar, hermanos, el pecado hace que la relación entre Dios y el hombre se rompa. El pecado hace que la relación entre Dios y el hombre se rompa. Observe lo que dice Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2. Dice allí que vuestras iniquidades han hecho división. ¿Entre quién? Entre vosotros y vuestro Dios. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando quieres orar, tú te vas a dar cuenta, hermanos, que hay una gran lucha dentro de ti. La relación se ha perdido por causa del pecado. Cuando estás en pecado, te da aún temor pensar que tienes que venir a la iglesia. Porque sabes que Dios te va a hablar por medio de su palabra. Porque sabes que Dios te va a hablar por medio de un hermano. Te sentirás indigno de hablar a Dios por medio de la oración. ¿Por qué? Porque vuestros pecados han hecho división entre Dios y los hombres. Hermanos, nos dice la Escritura que si un hombre peca contra la relación matrimonial y no se comporta adecuadamente con su esposa, nuestras oraciones son estorbadas. Eso es lo que dice Primera de Pedro 3, Primera de Pedro 3, versículo 7. Si nuestra relación no está bien con nuestras esposas, nuestra oración no pasará el techo. Primera de Pedro 3, verso 7, vosotros maridos igualmente viví con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágiles y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, ¿cómo está tu relación con tu esposa? ¿Cómo está nuestra relación? El salmista decía en el Salmo 66, verso 18, si en mi corazón yo hubiese mirado mi iniquidad, si yo hubiese visto mis pecados, el Señor no me habría escuchado. El Señor no me habría escuchado. Hermanos, el pecado nos separa de Dios. El pecado impide que nosotros tengamos una comunicación directa y correcta con ese Dios. Cuando estamos separados de Dios, automáticamente nos alineamos con el diablo. Nos convertimos en su amigo. Y Él nos tiene exactamente donde quiere tenernos, porque quiere usarte para su servicio y para que seamos tropiezos para otras personas. Si nosotros estamos practicando el pecado, nosotros, hermanos, no tendremos las bendiciones espirituales que se dan a los creyentes. La Biblia dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. A los que están en Cristo Jesús. A los que están en Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos en Cristo, lo tenemos absolutamente todo. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir. Dios nos promete o les promete vida eterna a los que están en Cristo Jesús. Hermanos, ¿qué más nos hará el pecado? ¿Qué más produce el pecado? En cuarto lugar, el pecado esclaviza. nos volvemos esclavos. Mira lo que dice Romanos 6. Romanos 6, versículo 16 al 18. Romanos 6, del 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Hermanos, nosotros continuamos pecando, somos esclavos del pecado. Si entregamos nuestras vidas al pecado, somos esclavos del pecado. Hermanos, piense en las personas que tú conoces, tus amigos. Piensa en esos amigos que comenzaron a usar drogas. Y algunos de ellos lo hicieron por curiosidad, por un tiempo de diversión. Mira ahora sus vidas. Muchos de ellos son esclavos de las drogas. Y puedes ver que sus vidas son una miseria. Muchas de esas personas están haciendo lo necesario para conseguir la siguiente porción de droga, porque son esclavos. Se han convertido en adictos a las drogas. Y probablemente todo eso los ha llevado a ellos a participar en actividades delictivas, y ahora, además de eso, han acarreado problemas a su salud, problemas a sus familias, problemas a sus matrimonios, problemas a sus amistades. Las estadísticas dicen, hermanos, que cada 11 minutos muere un adicto a las drogas en esta nación. Cada 11 minutos. Piense, hermanos, en todas las personas cuyas vidas han sido afectadas por el alcohol. 1,375,000 muertes en lo que va del año, ocasionadas por el alcohol a nivel mundial. Piense en las familias que han sido desgarradas, las relaciones que se han roto y la gente cuya salud también ha sido dañada por el alcohol. ¿Cuántas muertes, accidentes, borrachos? ¿Cuál es la causa? El pecado. Hermanos, no seamos partícipes de las estadísticas del pecado. Piense en las prostitutas que trabajan en las calles de diferentes ciudades. ¿Por qué hacen lo que hacen? Porque ellas se han entregado a la esclavitud de sus propios deseos y pasiones. Piense, hermanos, en las enfermedades que acarrea todo eso. Casi 40 millones de personas están infectadas del SIDA. Y 1,000,000 muere de ellos en el año. Muertes causadas por el tabaco, cáncer en los pulmones, 2,750,000 personas. Y el número de ellos crece cada día más. Todo eso a consecuencia del pecado. Hermanos, el pecado nos costará mucho. El pecado hará de nosotros sus esclavos. El pecado le cuesta a las personas su salud física y a algunos hasta la muerte. Mira lo que dice Romanos 6, verso del 1 al 2. Romanos 6, del 1 al 2. El apóstol Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Continuaremos en el pecado? En ninguna manera, dice él, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Allí mismo el versículo 12 y el versículo 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, que el pecado no sea el gobernante de nuestras vidas, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amados hermanos, ¿qué vamos a hacer con nuestro cuerpo? ¿Qué vamos a hacer con nuestros cuerpos que nos inclinan a cada momento a pecar? Primera de Corintios 6, versículo 19 y 20. Primera de Corintios 6, versículo 19 y 20. Dice el Señor allí: O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿A quién le pertenece tu cuerpo? ¿A quién le pertenece nuestros cuerpos? Vosotros sois templo del Espíritu Santo de Dios. Verso 20, porque habéis sido comprados. Ya no nos pertenecemos. Habéis sido comprados por precio. Y usted sabe cuál fue el precio: Cristo muriendo en la cruz. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Hermanos, usted no tiene nada. Nada es suyo. Si usted es de Cristo, usted es completamente, enteramente del Señor. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y mire lo que voy a mencionar aquí. Y esto puede abrir nuestra mente a muchas cosas más. Si nuestros cuerpos y espíritus son de Dios, entonces deben ser usados para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo. Mis cuerpos ya, o nuestros cuerpos ya no nos pertenecen. Y como ya no nos pertenecen, por eso yo no voy a tatuar mi cuerpo, porque es de Dios. Por eso yo no voy a tatuar mi cuerpo, porque es de Dios. Por eso yo no voy a fumar o a drogarme, porque mi cuerpo ya no es mío, es de Dios y el Espíritu Santo vive allí. Por eso yo no voy a destruir mi cuerpo con el pecado, porque mi cuerpo le pertenece a Dios. Y si lo hago, puede costarme la vida. Puede costar la separación de nuestras familias y de nuestras amistades. Hermanos, el pecado es serio. No lo veamos muy a la ligera. El pecado es serio. Hermanos, piensa en las relaciones matrimoniales que han sido destruidas porque un esposo o una esposa violaron el pacto matrimonial y cometieron adulterio. Piense en los niños que han sufrido por causa de eso. Separación, crecen sin sus padres, han sido abandonados por ellos. La Biblia dice que honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El pecado. Eso es serio. Hermanos, cuidado, mi hermano, porque el pecado puede costar nuestras familias. Hombres, la Biblia dice que nosotros no debemos mirar a una mujer para codiciarla, porque entonces seremos culpables de cometer adulterio en nuestros corazones. Piensa, hermanos, en el número de hogares, de jóvenes y de niños que han sido afectados por causa de la pornografía. Pecado, pecado. Por último, hermanos, pensemos en el trágico costo del pecado en el que la mayoría de la gente no quiere lidiar. El pecado nos hará pasar una eternidad en el infierno. Una eternidad en el infierno. A nosotros no nos gusta pensar en el infierno. Vivimos en un mundo que preferiría olvidar el infierno. De hecho, hay muchos que piensan que el infierno no existe. Muchos piensan que el infierno es un cuento inventado. Pero si nosotros queremos vivir practicando, viviendo una vida de pecado, entonces nosotros tenemos la necesidad de pensar acerca de las consecuencias de tal vida. Lucas 16, la misma historia que hemos venido mencionando. Allí se lo voy a parafrasear, pero dice que allí había un pobre hombre llamado Lázaro, que era un mendigo y que estaba sentado al pie de la mesa de un hombre rico. Este comía de las migajas que caían al suelo, mientras los perros lamían sus llagas. El hombre rico estaba atrapado por el pecado de la ambición, lo tenía todo, estaba vestido de lino fino, vivía lujosamente todos los días, pero ambos murieron, el rico y Lázaro. Ambos murieron. Eso es algo, hermanos, de lo cual nadie escapa, sea rico o sea pobre, todos morirán. Y la Biblia dice que ambos murieron y los roles se invirtieron. El hombre rico ahora está en tormento en el infierno, en el Hades. Y él grita: Padre Abraham, manda a Lázaro para que derrame una gota de agua y la ponga en mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Su cuerpo vuelve al polvo. Pero la descripción que Dios da en este pasaje es que aquellos que practicaron la maldad y el pecado, se deleitaron en eso, los que hicieron eso fueron a un lugar llamado infierno. Infierno. Hermanos, ¿no creen ustedes que sería horrible permanecer una vida de pecado y terminar como este hombre rico en el infierno? No, 70 años, 80 años que nosotros vamos a vivir, gloria a Dios por los que van a vivir más. Eso es nada comparado con la eternidad. Comparado con la eternidad. Ahora, ¿cómo es el infierno? Jesús describió al infierno en Marcos capítulo 9, versículo 44, como un lugar donde su gusano nunca muere. A las hermanas les asusta los mosquitos, las arañas, los ratones. Pero ahí dice, ahí hermanos, que es un lugar donde su gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Hermanos, allí no habrá aire acondicionado. El infierno es el tormento eterno. Se le conoce como un lago de fuego. Si nosotros vamos al infierno, allí no hay salida. Mateo capítulo 25, Jesús lo describe como un lugar de oscuridad, de densas tinieblas. No hay luz, es un lugar de llanto y de crujir de dientes. Y el infierno será el castigo eterno, será el resultado de haber vivido una vida de pecado. El infierno es un horno de fuego inextinguible. Siempre está en llamas. Un lugar, hermanos, de tormento eterno, donde sus víctimas son atormentadas tanto en sus cuerpos espirituales como en sus mentes. Serás atormentado. Es un lugar, hermanos, donde la misericordia y la bondad de Dios han sido retiradas. La Biblia dice que las misericordias de Dios son buenas y son nuevas cada mañana. Pero en el infierno no estará la misericordia y la bondad de Dios. Allí lo que estará será la ira de Dios revelada como un fuego consumidor. La pregunta es, ¿quién quiere ir al infierno? ¿Quién quiere ir al infierno? Sí, gózate. Practica lo que se menciona en la Biblia, en Gálatas 5. Gózate haciéndote todas estas cosas. Disfruta de la vida y vas para el infierno. Disfruta del pecado, de los deleites del pecado y vas para allá. Con toda seguridad. Con toda seguridad vas para ese lugar. Es un pasaje de ida solamente. No hay regreso. Como el que quiere hacer la NASA invitando un pasaje, one way ticket to Mars. ¿Quién quiere ir allí? No hay regreso. No hay regreso, hermanos. Ahora pensemos, hermanos, desde una perspectiva diferente. En 2 Corintios capítulo 8, 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, Dios dice lo siguiente. 2 Corintios 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Hermanos, Jesús estaba en el mismo lugar que todos nosotros queremos ir, el cielo. ¿Quién quiere ir al cielo? Todos queremos ir al cielo. Pero lo que nos dice este pasaje, que Él dejó la gloria del cielo, Él vino a esta tierra, Él vivió como un mendigo y murió por ti, para que tú no vayas al infierno. Para que tú no vayas al infierno. A Él le colocaron una corona de espinas en su cabeza y se la aplastaron para que las espinas se penetraran en su piel. En su cuero cabelludo, lo golpearon en su frente, lo golpearon en su cara, lo escupieron, se burlaron de él. Utilizaron un látigo al que le incrustaban piezas de hueso, de vidrio, de rocas y de metal. Y lo golpearon sin compasión en la espalda repetidamente. Y cada vez, hermanos, que daban un azotazo, pedazos de carne eran arrancados en cada latigazo y la sangre salía de todas sus heridas. Para que tú no fueras al infierno. Le llevaron al Gólgota, clavaron sus manos y sus pies en una cruz. Allí estaba él en agonía. Y el último aliento de su vida Él entrega su espíritu y dice, consumado es. He acabado, Padre, la obra que tú me diste. Allí, hermanos, en la cruz, Cristo Jesús estaba cargando el pecado en el que tú te deleitas. El pecado que te causa placer, que te causa gozo. Allí Cristo Jesús lo estaba cargando, sufriendo por nuestros dolores, por nuestros pecados. Abre tu Biblia en Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, versículo 24. Mira qué claro este pasaje. En el pecado que tú te deleitas, Cristo lo llevó a la cruz. Primera de Pedro 2, 24, leemos, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Cada latigazo que le dieron a Cristo, tú eras digno. A ti eras que debían habértelo dado porque tú fuiste el que pecaste. Pero Cristo lo llevó en la cruz, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos nosotros sanados. Hermanos, ¿te conmueve lo que Cristo Jesús hizo por ti? ¿Te conmueve? La Biblia dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Muchas veces nosotros hemos leído este pasaje de Isaías 53 donde se describe los tormentos de Cristo Jesús. Allí habla, hermanos, de que él fue despreciado, rechazado por los hombres. Un varón de dolores, experimentado en quebranto, sufrió, fue menospreciado, no le estimamos, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado. Él fue herido de Dios, abatido, molido por nuestras rebeliones. El castigo nuestro, Dios se lo dio a su Hijo. ¿Te conmueve esto, hermano? ¿Te conmueve? Cuando nosotros somos tentados por el pecado, yo espero que esto nos ayude, hermanos, a mejorar un poco. Cuando nosotros somos tentados por el pecado y la lujuria, ¿qué es lo que nos puede ayudar en nuestras tentaciones? Mira a Cristo. Mira la cruz de Cristo, mira el sacrificio de Cristo, mira en lo que Dios hizo por ti y por nosotros. Todo eso le costó a Jesús. A ti no te costó nada. Tú y yo no hemos puesto un centavo para nuestra salvación. Cristo lo hizo todo. Mira lo que dice Romanos 6:6. Romanos 6, 6. Sabiendo esto, lo que ya hemos mencionado, sabiendo todo lo que Cristo hizo por nosotros, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más, ¿a quién? Al pecado. Al pecado. Hermanos, el creyente verdadero no debe estar enredándose en los placeres del pecado. Por el contrario, debe estar venciendo cada tentación para la gloria de Cristo. ¿Sabe por qué? El Señor se llena de ira cuando sus hijos pecan. Mira lo que dice Hebreos 10, 26 al 27. Hebreos 10, 26 al 27. El creyente verdadero no debe estar enredándose en los placeres del pecado, sino que debe estar venciendo cada tentación para la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice Hebreos 20, 10, 26, 27? Porque si pecaremos, repita conmigo, hermanos. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Ves la seriedad del pecado, hermanos? ¿Ves por qué Dios no tolera el pecado? Hermanos, solamente Dios sabe eso. Pero yo tengo que preguntarte, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Estás viviendo una vida de pecado hoy? ¿Tú te das cuenta lo que te costará el pecado? ¿Te das cuenta, hermanos, que no vale la pena arriesgarse a pecar? Es mejor renunciar a ese estilo de vida de pecado y hacer todo lo que sea necesario para estar bien con Dios y obedecer su evangelio. Tal vez te estés preguntando, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? Y como aquel soldado dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para superar mi vida de pecado? Hermanos, gloria a Dios por su palabra, porque la palabra es clara. Ella nos dice lo que tenemos que hacer. ¿Qué debo hacer entonces para arreglar mi vida? Bueno, la Biblia dice en Romanos 10, verso 7, pero mira lo que dice Romanos 10, verso 17, que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Tú estás mal, escucha la palabra de Dios. En segundo lugar, tú debes reconocer que la Biblia es el mensaje de Dios para nosotros hoy. Y como es su mensaje, tú debes creer que Jesús es el único medio de salvación. Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Juan 8, versículo 24, Jesús dijo, ¿no creéis que yo soy? Perdón, si no creéis que yo soy, ciertamente moriréis en vuestros pecados. Si tú rechazas a Cristo Jesús, ciertamente moriréis en vuestros pecados. Tú debes reconocer de que Jesucristo es el único, no hay otro más, el único y el único camino que lleva a Dios el Padre. Él mismo afirmó eso, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, debes estar dispuesto a arrepentirte y volver a Dios. Romanos 10, 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amados hermanos, basta ya. Basta ya de haber vivido en desobediencia para con Dios. Yo espero que consideres en esta mañana lo que hemos hablado y empecemos a vivir para Dios.